Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el maltrato infantil y concluiremos en el siguiente programa, así que no se pierdan estas dos emisiones sobre este tema. El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes, en varios países de ingresos bajos y medios, faltan todavía datos acerca de la situación actual en esos países. El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy variables dependiendo del país y del método de investigación utilizado. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Claro, psicóloga Marta Catalina Pérez González, soy directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, maestra. Maestra, ¿nos pudiera decir qué se considera maltrato infantil?
Bueno, mira, en ese tema tendríamos que... Y no nada más es el abuso físico, sino también el abuso psicológico de generar en el menor un proceso de un maltrato, sí, básicamente es esa conducta punible en donde el sujeto castiga a otro. Y bueno, puede hacerlo de forma física, de forma verbal, de forma psicológica o hasta, ¿por qué no?, de conducta negligente en el manejo del menor. Y lamentablemente pues son adultos los que llevan a cabo este tipo de conductas.
Estos que nos mencionaba son los diferentes tipos de maltrato infantil. ¿Nos pudiera hablar acerca de ellos un poquito?
Sí, mira, en cuanto al maltrato físico, pues son... todas estas conductas de pellizcos, coscorrones, jalones de pelo, golpizas, que lamentablemente muchos adultos confunden con una forma de, ¿cómo decirlo?, como si fuera parte de el educar a un menor. Pero este tipo de circunstancias lamentablemente pues no es lo más adecuado. Sobre todo porque las consecuencias pueden ir hasta el, ¿por qué no?, generando un proceso de deterioro en la persona, en que vaya naturalizando la violencia, que él finalmente vea pues este reproche o este regaño como si fuera algo cotidiano, algo normal, y entonces se insensibilice al proceso del golpe. Ya también a veces los padres más bien utilizan otras formas para hacer más efectiva esta reprimenda, y ya está relacionada con la forma psicológica o el maltrato verbal, en donde pues lamentablemente muchos también de los jóvenes o los menores ya no están teniendo un proceso de aceptación. Sí, aquí el niño puede recibir insultos, tener un proceso de descrédito, darles sobrenombres o dar darles toda una serie de características que nulifican su identidad, lamentablemente por este tipo de violencia. Y pues básicamente a veces el sermón puede empezar a ser parte de la reprimenda, pero pues muchos de estos niños pues lamentablemente ya no tienen conciencia o ya no perciben el proceso discursivo, porque pues obviamente el padre entra en un descrédito, ya no es confiable, ya no es una fuente de confianza y ya no se le cree. Y bueno, las otras que implica pues una violencia de rechazo, lo que implica a veces la negligencia o la violencia psicológica, en donde de entre todos tus hermanos te hago menos, te limito, no eres parte de la familia, que es una sentencia velada, si no directa, de ir en contra de la imagen de ese menor. Entonces estamos hablando de que en esta violencia pues mucho está presente el rechazo directo o indirecto por parte del padre del menor, sobre todo a veces en los casos donde el niño a veces representa el papel, por ejemplo que es el primogénito de una relación pasada, en la nueva relación, en un rematrimonio o en una nueva pareja, a veces pues no se le toma como parte de la familia y entonces se le desestima, no se le toma en cuenta y se le relega en la toma de decisiones. Entonces si vemos pues menoscabo de su independencia, de su autoestima, es un niño que lamentablemente crece pues a la sombra del padre y lamentablemente pues a veces no reconocido. También tenemos la forma negligente, la violencia negligente, que es el no brindar el apoyo necesario para que tenga un buen desarrollo. No se le da el tiempo de calidad, no se le tiene la alimentación adecuada, no se le inserta en un servicio de educativo adecuado, o tan siquiera que se le inserte, que se le permita desarrollarse en el área de juego, que conozca más personas, en fin, sí hay una serie de circunstancias que a veces orillan a que el padre lamentablemente pues tenga este tipo de respuestas, sobre todo por ejemplo en niños que bueno, es que salió malo para la escuela, entonces lo meto a que trabaje y que ayude para la casa, y lamentablemente pues los niños se brincan etapas y estos niños pues lamentablemente pues se van a trabajar, a tener que rendir como un adulto y apoyar a la casa como con toda una responsabilidad que aún no está preparado para tener. Y estos son los fenómenos llamados el niño de la llave, el niño que no vive en la calle, vive en una familia, pero esta familia le pide que se responsabilice de los hermanos menores, que cuide la casa, que traiga dinero a la casa, que alimente a los demás, que esté al pendiente de los más pequeños, como si pueda, si fuera el padre sustituto en lo que los hijos mayores o los padres están trabajando, ¿no? Entonces sí vemos pues muchas formas de violencia al interior de la familia y que también a veces se replica en otras áreas como en las escuelas o en las zonas con los mismos amigos, que por parte de otros adultos puedan llevar a cabo este tipo de agresiones por ver al niño como alguien que no tiene valor.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el maltrato infantil a cargo de la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título «Las víctimas de maltrato infantil tienen menos sustancia gris en el cerebro».
Las víctimas de maltrato infantil tienen menos sustancia gris en el cerebro. Una investigación ha revelado que ser víctima del maltrato físico y psicológico en la infancia merma el volumen de sustancia gris en el cerebro, comprometiendo el desarrollo cognitivo posterior. Expertos de King's College de Londres y de la FIDMAG son los artífices del hallazgo, que no hace más que constatar, tras la reciente evidencia de que la pobreza infantil afecta al control emocional, que las adversidades ambientales a las que se enfrenta un niño durante sus 5 primeros años de vida marcan su salud cerebral de por vida. Atendiendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es el abuso ejercido contra un menor de 18 años y que daña su dignidad y salud en cualquiera de sus formas, agresión sexual, desatención, negligencia, explotación comercial, etc. Según la presente investigación, las personas damnificadas por este tipo de violencia tienen menor volumen de sustancia gris en ciertas regiones cerebrales que se desarrollan durante la adolescencia y que podrían explicar los déficits cognitivos y emocionales que manifiestan en su madurez. Esta alteración de la anatomía cerebral vendría provocada por la cascada de cambios fisiológicos y neurobiológicos que desencadena el maltrato al actuar como estresor. Para obtener esta conclusión, el equipo comparó las resonancias magnéticas cerebrales de un total de 600 individuos de diferentes edades, la mitad de ellos supervivientes de maltrato infantil. Mostraron que quienes poseían un historial de abuso en su niñez tenían un volumen significativo menor de sustancia gris en varias zonas del cerebro. El giro orbitofrontal y temporal superior derecho, que se extendía a la amígdala, la ínsula y los giros parahipocampal y temporal medio, así como los giros frontal inferior y postcentral izquierdos. Estas zonas del cerebro tienen un desarrollo relativamente tardío, es decir, años después de la situación de maltrato, lo que reafirma la necesidad de un seguimiento continuado, como ya demostraban los estudios sobre bullying. La conclusión del estudio consolida la idea de que los niños con carencias, ya sean materiales o afectivas, tienen más riesgo de sufrir enfermedades crónicas a lo largo de su vida. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que es una importante proporción de las muertes debido al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el maltrato infantil con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es el maltrato infantil. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Maestra, ¿cuál es la afección psicológica para un niño con todo este tipo de circunstancias que puede vivir?
Híjole, mira, dentro de las alteraciones que una cubana hacía mención en diversas lecturas infantiles del desarrollo infantil, hay alteraciones que se generan a partir de patologías de los adultos, de gente cercana al menor, que inicialmente pues es la familia, en donde se inserta inmediatamente este nuevo miembro y que lamentablemente pues a veces está a expensas de las mismas problemáticas que están generando los papás. La sobreprotección, la rigidez, el autoritarismo, toda esta cosmovisión de un papá que no ha sido preparado para hacerlo, para ser padre. Entonces, la forma de respuesta va a depender de la etapa en la que se presenta esta violencia. A más temprana edad, obviamente, el desarrollo de su personalidad, de su identidad como persona, se va a ver afectada de manera más profunda. Esto es, si no tiene las oportunidades para poder, por ejemplo, tener contacto con sus padres, que sea un niño que haya sido dado a una institución, a un orfanato, lamentablemente este tipo de niños, su crianza es de forma colectiva, con una imagen de una figura cuasi paterna o cuasi materna compartida con otros 100 niños que están en su misma situación. Entonces, sí hay circunstancias que tenemos que tomar en cuenta: la edad, qué tanto el sujeto tiene un proceso de apoyo familiar o no, si es que esto lamentablemente se presenta a mayor edad, por supuesto tiene más herramientas de confrontamiento o de poder expresar el problema. Pero básicamente, como lo vemos, el niño puede tener una respuesta muy común, que es tener trastornos de conducta, un niño que te pueda presentar berrinches, que pueda presentar alteraciones en la escuela, problemáticas con otros compañeritos, que reproduzca, por ejemplo, conductas agresivas con otros, sí, ya sean sus hermanos o sus compañeros de clase. También se va a encontrar con niños con trastornos del aprendizaje, lectura, escritura y cálculo, niños que lamentablemente pues tengan también conductas de regresión. En este sentido, lo explico, es volver a etapas anteriores en donde el niño se sentía más confiado o se sentía feliz, pero con ello a veces viene el que pierda el control de los esfínteres, esto es, defeque y orine en lugares no adecuados para hacerlo. Esto puede deberse pues a diversas circunstancias, desde el conflicto con los padres, divorcios, cuestiones de tener un nuevo hermanito en la casa, que lo vean como si fuera un proceso de violencia contra ellos. Y también vemos problemas encaminados con la alimentación. Pueden ser niños que padezcan de obesidad, niños que tengan atracones, niños con anorexia y bulimia, y que son parte de una forma de respuesta. ya no digamos unas más extremas que implicaría la adicción a todo tipo de conductas, a los videojuegos, a las sustancias, al alcohol, al cigarrillo, que por supuesto por su edad no es lo más recomendable, pero lamentablemente las malas compañías pueden generar este tipo de conducta. Y pues en ese sentido también vemos a niños que puedan tener una conducta de ideación y tentativa suicida, que pues últimamente ya se ha visto este incremento mayormente en la población mexicana, y que pone sobre alerta el que ya los niños están viviendo conductas que hasta pues hace 10 años eran solamente para los adultos, y esto que ya vivan en un proceso delincuencial, por ejemplo, o que ya vivan las problemáticas de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, o como en este caso también con una ideación y tentativa suicida a cada vez menos edad. Entonces, es un amplio marco en donde vamos a ver que el niño se puede presentar, pero dependerá de cada uno cómo es que lo presenta en su caso situacional.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada a la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos una cápsula informativa titulada Maltrato infantil va en aumento.
Maltrato infantil va en aumento. El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas que pueden producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. Recordemos que el maltrato vulnera derechos fundamentales, pero ¿cómo poder erradicarlo si el agresor está en casa maltratado y agrediendo a escondidas? Y es que este tipo de personas se encuentran educando de una manera cruel, y para los que lo hacen a la luz pública, se justifican diciendo que solo así se educa a los niños y que para eso son los padres, para corregir, de la manera que mejor les parezca. Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil. No hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo. Según UNICEF, se estima que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Se estima que México ocupa el primer lugar de violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Por desgracia, los pequeños están desprotegidos ante el abuso, al depender por completo por los adultos que los rodean, en donde se espera que estos los eduquen con amor, cariño, sensibilidad, atención y dedicación. Recordemos que el maltrato físico constituye su expresión más común y está vinculado con el emocional. En México, se han establecido prácticas que pretenden educarlos mediante golpes, gritos e insultos, al no disponer de mecanismos de comunicación o la capacidad de expresarse con amor y cariño. Es factible corregir un error cuando culturalmente no se le considera como tal, por ejemplo, gritar, golpear, enclaustrar o desear sexualmente a un menor. La Cámara Nacional de la Mujer realizó una encuesta a padres de familia de 20 a 55 años. Todos negaron haber utilizado la violencia como método de corrección y educación para sus hijos, por lo que es muy difícil poder determinar cuántos niños son agredidos diariamente en sus hogares, pues los agresores jamás aceptarán que están violentando a sus pequeños. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro programa del día de hoy con el tema maltrato infantil, pero para el día de mañana continuaremos hablando de este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.